han comunicado 2.221 nuevos fallecimientos por coronavirus en nuestro país, 18 menos que la semana pasada. Un total de 60.929 personas han muerto en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Seguimos por encima de las 300 muertes diarias y las comunidades más afectadas son Asturias, con una tasa de 153,6 fallecidos por millón de habitantes, Aragón 141,6 y Castilla y León con 91,4. Las menos afectadas son Canarias y Baleares. Las cifras de contagios y fallecidos se estabilizan en prácticamente todas las comunidades autónomas, excepto en la Comunidad Valenciana y en Asturias, donde la situación parece fuera de control. Sin embargo, la situación mejora también en Madrid, aunque la Consejería de Sanidad ha anunciado que, por precaución, la comunidad se cerrará perimetralmente durante 10 días, concretamente del 4 al 14 de diciembre. Y este martes se aprobará la estrategia de vacunación en el Consejo de Ministros. Lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto propagandístico sin periodistas ni preguntas incómodas. Según Sánchez, la previsión es que una parte muy sustancial de la población española se vacune con todas las garantías en el primer semestre de 2021.
Empezando por esto último, pues ya saben ustedes lo que se hace en el rugby. Cuando no sabes qué hacer, patada a seguir. Bueno, pues es lo que hace Sánchez. ¿Recuerdan ustedes cuando dijo que en diciembre tendríamos la vacuna? Quedan 10 días para que empiece diciembre. Por supuesto, no vamos a tener la vacuna. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos sacamos otro anuncio, que en el primer semestre de 2021 haremos una campaña de vacunación que será pionera en el mundo y la galaxia. Y ya está, patada a seguir. Este gobierno se mueve en base a anuncios, en base a planes de marketing, en base a ideas fuerza, que dirían los cursis, que va desgranando y van redondo al oído del presidente. Y nada, pues que prometes algo que no se cumple. Bueno, pues cuando llega el plazo prometes otra cosa y a fumarse un puro. Eso es la acción del gobierno de Sánchez desde que tomó posesión. En cuanto al tema del coronavirus, pues hombre, esta semana tenemos una noticia que podemos calificar de buena, o al menos de no demasiado mala, que es que el número de muertes se ha estabilizado, ha dejado de crecer, incluso desciende un poquitillo. En concreto, hemos tenido 2.221 nuevos fallecimientos por coronavirus, es decir, estamos en los 300 diarios, pero la semana pasada fueron 2.239, unos poquitos más. Ya el hecho de que deje de crecer la cifra, pues es una buena noticia. Habrá que esperar a ver en semanas sucesivas, pero por los datos de hospitalizados, gente en UCI, nuevos contagios, pues parece que, como es lógico, las medidas severas de confinamiento que se han implantado en muchos lugares, los confinamientos de municipios, las restricciones de actividades, pues lógicamente rinden sus frutos, reducen las interacciones sociales y eso, pues antes o después, algo se tiene que notar, aunque solo sea para estabilizar un poquito la situación. Los dos lugares donde no parece estabilizado el tema son Asturias y Valencia, donde el número de muertes crece apreciablemente. En concreto, en Asturias pasan de 109 a 157 en una sola semana, y en Valencia pasan de 112 a 159. 157 muertes en una semana en Asturias, pues permítanme que les diga que es un dato tremendamente malo. Recordemos que en la primera ola Asturias tuvo en total, a lo largo de toda la primera ola, 379 personas fallecidas. Ahora, en esta semana, 157. Hay cuatro comunidades ya, dejando aparte Ceuta y Melilla, donde el número de muertos en la segunda ola ya supera el de la primera. En Murcia, en Murcia el número de muertes en la segunda ola es 253%, es decir, un 153% más que el número de fallecidos en la primera ola. Y las otras tres comunidades que ya han tenido en la segunda ola más fallecidos que en la primera son Andalucía, un 46% más, Aragón un 37% más y Asturias un 28% más. De estas cuatro comunidades hay tres que comparten una característica, y es que en la primera ola pues no lo hicieron demasiado mal, que son Murcia, Andalucía y Asturias. Aragón en la primera ola tuvo cifras muy malas y en esta segunda ola está volviendo a tener cifras muy malas. Es el único caso en España, porque el resto de comunidades que tuvieron cifras muy malas en la primera ola, en esta segunda parece que las tienen mejores. Pues Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, incluso Castilla y León. ¿Qué podemos esperar para próximas semanas? Pues confiemos en que se estabilice, perdón, que se mantenga esta estabilización o incluso que las cifras vayan bajando poco a poco, aunque sea poco a poco. Los colegios en España, pues en estos momentos hay 4.695 aulas en cuarentena, lo cual es una mejora significativa con respecto a la semana pasada, 1.120 aulas menos. No sé cómo cuantificar, cómo cualificar el tema, dado que los cambios en cuanto a cuándo se pone un aula en cuarentena o cuándo no se pone y las diferencias entre comunidades pues hacen difícil estar seguro, pero parece, por comparación también con el resto de cifras, hospitalizados, contagios, gente en UCI e incluso fallecidos, que la situación va mejorando. Hay dos comunidades, Valencia y Baleares, pues que no actualizan sus datos con demasiada frecuencia en cuanto al tema de aulas, así que ahí pues tengo menos información. ¿Y dónde se están produciendo los nuevos brotes? Pues una semana más, los viernes, el Ministerio de Sanidad saca su informe sobre brotes en esta semana y el ranking sigue siendo el mismo. No, miento, ha habido un cambio en el ranking. Hasta ahora eran las reuniones familiares y de amigos las que tenían el primer puesto en número de brotes. Esta semana se produce un aumento espectacular en los denominados brotes familiares multidomicilio, que básicamente son brotes que se producen por contagio dentro de una misma familia, pero no por reuniones familiares. Ejemplo, los padres que contagian al hijo y a la nuera que han ido un día de visita. El hijo que contagia al abuelo cuando se reúne con él, ese tipo de contagios. En total ha habido 510 brotes en entorno familiar multidomicilio, 331 en reuniones de familia y amigos, 199 en centros educativos y 124 en residencias de ancianos. Esas son las cuatro mayores fuentes de nuevos brotes. Ya les dije en semanas pasadas que pues, si queríamos parar esto, pues tenemos que intentar parar este tipo de fuentes, que son las que más brotes generan. Y en ese sentido, pues hombre, resulta bueno el que empiecen a prodigarse cada vez más reportajes y también anuncios institucionales sobre el tema del coronavirus, donde ya no se trata el tema de una manera frívola, sino que se pone sobre la mesa la cruda realidad de funerarias, la cruda realidad de qué pasa cuando contagias a tu abuelo y lo mandas a la UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Es la única manera. O la gente se conciencia. Esa minoría de descerebrados que aún no se ha enterado de que esto mata, o la gente se conciencia de que tiene que tomar precauciones, o no vamos a ningún lado. Y como las campañas de tráfico demuestran, al final lo único que funciona sí o sí es poner a la gente ante la crudeza de las consecuencias de sus actos irresponsables. Ya les he dicho en semanas pasadas que en España, en esta segunda ola, pues la evolución está siendo mejor que en otros sitios. Y está siendo mejor por una razón muy simple. Porque en España nos protegemos a nivel individual muchísimo más que en otras partes. Y nos protegemos muchísimo más a nivel individual porque ante la dejación de funciones de las administraciones públicas nos hemos visto forzados a hacerlo desde la primera ola. Y lo hacemos bien. La mayoría de la gente usa los mecanismos de protección adecuadamente. Y el hecho de que haya descerebrados que no lo hagan, pues no significa más que hay una minoría de descerebrados. La mayor parte de la gente respeta las normas de distancia social, la mayor parte de la gente utiliza mascarillas en sitios cerrados donde no haya filtro, y la mayor parte de la gente evita reuniones multitudinarias y trata de tomar precauciones para que no entre en su domicilio el virus. Y eso es así. Y gracias a eso, gracias a esa diligencia en la protección individual, pues en España está creciendo el número de fallecidos. Esta semana no, esta semana se ha estabilizado y está aumentando el número de contagios un montón con respecto a hace 3 meses, pero no es nada comparado con lo que está pasando en algunos otros países. En Estados Unidos, si se meten ustedes a la curva de casos de coronavirus, no es que estén en la segunda ola, es que están en la tercera ya, y con el número de casos disparado, más de 100.000 casos diarios nuevos registrados. En Alemania esta semana han estado a puntito de superar el récord de muertos diarios de la primera ola. No lo han superado esta semana por poco, pero la semana que viene lo superarán. En España estamos en 300 muertos diarios, pero es que en Italia están en 600. Hombre, Italia es un 50%, menos del 50% más grande en términos de población, pero desde luego están bastante peor en esta segunda ola. Y además allí el crecimiento es exponencial. Aquí el crecimiento es mucho más lineal. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona en próximas semanas. Posiblemente lleguemos a Navidades con restricciones. Ya está anunciando Madrid cierre perimetral. Y dices, hombre, y si en Madrid las cifras van bien, porque en estos momentos es la comunidad de la península con menos incidencia acumulada y la segunda comunidad de la península con menos muertes por millón esta semana, después de Galicia, si las cosas van bien, ¿por qué cerrar Madrid perimetralmente durante 10 días? Hombre, pues precisamente para que sigan yendo bien. En Navidades se viaja muchísimo. Hay zonas de España mucho peor que Madrid, y curiosamente en este caso se va a cerrar Madrid no para que los madrileños no exporten el virus a otros sitios, sino, me da la sensación, para que no se importe de otros sitios el virus. Para una vez que Madrid va bien, pues digámoslo, bastante han machacado a Madrid y a la Comunidad de Madrid durante estos meses como para ahora no resaltar que Madrid es de las que mejor van. Oiga, por cierto, ¿tendrá algo que ver algo que ha hecho Madrid en todo esto? Pues no sé. ¿Tendrá algo que ver el apostar por los test de antígenos masivamente? ¿Tendrá que ver algo el haber hecho confinamientos quirúrgicos en vez de por municipios? Pues no lo sé, pero hay otras comunidades que están copiando lo que Madrid hace, por ejemplo, en el tema de test de antígenos. En el tema de confinamientos quirúrgicos, pues no parece que se esté copiando tanto, pero a lo mejor se debería, dado que en Madrid parece que no ha dado malos resultados, y además es que el sentido común indica que las cosas deben ir por ahí. De coronavirus, pues nada más, simplemente animarles a que, pues bueno, intenten ustedes redoblar los esfuerzos. No estamos aún en invierno. El invierno llegará pronto. Y a este bicho, pues parece que le gustan las temperaturas de en torno a 9-10 grados. Bueno, pues procuren redoblar sus esfuerzos de vigilancia. No hace falta que se vuelvan paranoicos, pero eviten las reuniones, incluso en las familiares. Pues, hombre, si tienen ustedes dudas de si esos familiares con los que se van a reunir o esos amigos con los que se van a reunir mantienen las debidas precauciones, pues usen mascarilla en la reunión, que tampoco pasa nada. Y sobre todo, protejan a los más vulnerables, que al final pues son los que suelen engrosar en mayor medida las listas de fallecidos. No solo fallecen los vulnerables, pero son los que tienen más papeletas. Mientras tanto, pues pasando a otro tipo de cuestiones, en el flanco sur, en Canarias, pues la situación está descontrolada, pero no por el coronavirus, sino por la inmigración ilegal.
Asociaciones de policías y guardias civiles denuncian la descoordinación de los ministros en Canarias ante la situación dantesca que se está viviendo en el muelle de Arguineguín sin que el gobierno de España haya puesto solución al problema. Recuerdan que Canarias está recibiendo 1000% más de pateras que el año pasado y piden un refuerzo de las fronteras exteriores para evitar que unos 2000 inmigrantes vivan hacinados en un campamento de emergencia. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reunió ayer con su homólogo en Marruecos, pero en la rueda de prensa posterior Marlaska no concreta ni plazos de retorno ni cuántos inmigrantes volverían a su país de origen. De momento, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que Canarias contará en un breve espacio de tiempo con 7.000 plazas de acogida en 7 nuevos espacios. Pero el presidente regional, Ángel Víctor Torres, se niega a que las Islas Canarias soporten solas el 100% de la inmigración.
¡Ay, Dios mío! Antes se coge a un oportunista que a un cojo. Antes se coge a un jeta que a un cojo. Antes se coge a un mentiroso que a un cojo, dice el refrán. ¿Recuerdan ustedes a la indignada Ana Oramas en el Congreso, metiéndose con Vox por pedir que se controlara el tema de la llegada masiva de inmigrantes? ¿Recuerden ustedes a Ana Oramas haciendo ese canto a la humanidad en el acogimiento? Y esa misma ahora brama porque el gobierno ha generado un caos con la inmigración en Canarias. Si entran ustedes en la RAE y ponen oportunismo, dice acepción número uno, Ana Oramas. Si entran ustedes en la RAE y ponen cara dura, pone acepción número uno, Ana Oramas. Y la pongo simplemente como ejemplo de tantos otros. Tanto atizar a Vox, que avisaba de que esto no es sostenible, y ahora, cuando efectivamente nos estalla en la cara, entonces los mismos se ponen a bramar y a decir que queremos planes de emergencia y que envíen a los que llegan a la península. Pero no habíamos quedado en el acogimiento humanitario y todas esas cosas. Ah, no, que es que estábamos haciendo demagogia con un problema grave, como Vox denunciaba que era un problema grave. ¿Qué está pasando en Canarias? Pues lo que está pasando en Canarias es que las mafias de tráfico de seres humanos, pues evidentemente si les cortan la entrada por algún sitio, entran por otro. Como en Italia se pusieron farrucos, los del gobierno italiano, bueno, pues buscamos otro punto de entrada. Y en estos momentos están llegando a centenares cada día a las costas de Canarias, desde el Magreb, y no precisamente subsaharianos. Cada vez en mayor medida llegan, pues, magrebíes. No es gente que esté huyendo de una guerra. No, no, es gente que dice, uy, que en España hay un gobierno de pringaos, pues aprovechar la jugada, y ya está. Y resulta que llegan aquí de manera ilegal y al final terminan alojados en hoteles, en complejos hoteleros en Canarias. Dices, oye, pues no está mal la jugada. Fíjate, vamos, es más, estoy seguro de que las mafias lo deben de publicitar. Antes decían 5.000 euros por pasar el estrecho. Ahora dicen 5.000 euros con derecho a hotel de 4 estrellas y pensión completa. O sea, se mejora la oferta, ¿no? Es lamentable. Por supuesto que hablamos de seres humanos, pero, oiga, ¿qué quiere que le diga? En estos momentos, pues las colas del hambre en España están pobladas por decenas de miles de seres humanos. Tan seres humanos como cualquier otro. Y en esas condiciones me parece que no nos podemos permitir seguir incorporando más seres humanos de los que hacernos cargo. Oiga, si te sobra el dinero, pues mira, te haces cargo de todos los que puedas. Si te piden, como se está pidiendo estos días, y por cierto, aprovecho para invitarles a que participen ustedes, pues una donación en el súper para el banco de alimentos, pues oiga, al que le sobra el dinero, pues encantadísimo de poder aportarlo. Al que le falta el dinero, pues es que no lo puede aportar. Si un país está en estos momentos en la situación económica crítica en la que estamos nosotros y las colas del hambre lo atestiguan, pues mire usted, tendremos que interrumpir la caridad hacia el exterior durante el tiempo necesario hasta que los del interior pues estén convenientemente atendidos. Y aclaro al decir los del interior que me refiero a todos los del interior. En España viven españoles de muchas generaciones y nuevos españoles que se han sacado la nacionalidad hace poco, pero que son tan españoles como los otros, e inmigrantes legales que llevan aquí trabajando y contribuyendo a la riqueza del país durante muchísimo tiempo. Y los tres tipos, pues son seres humanos y necesitan muchos de ellos en estos momentos ayuda. Y es una vergüenza que se esté tolerando la avalancha de pateras en el flanco sur. Avalancha de pateras que, por supuesto, viene gracias a que tenemos un gobierno que no ha hecho nada por impedirlo. Se está recibiendo a gente que no viene en lancha desde las costas de Marruecos. Se está recibiendo a gente que muy posiblemente es lanzada al mar desde barcos nodriza. Es decir, hablamos de tráfico de seres humanos a gran escala y que mueve mucho dinero. Y que se debería cortar antes de que entre en aguas territoriales españolas, eso para empezar. En segundo lugar, si entran esas personas, pues lamentándolo mucho, tendrá usted que poner en marcha los procedimientos de expulsión inmediata en caliente, que para eso existen los convenios adecuados. Más que nada para lanzar el mensaje de que aquí no se entra de forma ilegal. Y en tercer lugar, tendrá usted que hacer algo para no dar el espectáculo dantesco de que llegan los inmigrantes ilegales y al final acaban alojados pues casi mejor que multitud de españoles. Oiga, en fin, no sé, tendrá usted que buscar soluciones de emergencia que no resulten obscenamente insultantes para gente a la que hoy, en España, hoy, se está desahuciando, por ejemplo. No resulta de recibo. Por mucho que le anime a la hora de tomar esas decisiones a la administración pública la mejor de las intenciones, el infierno, el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones. Y al final, el hecho de que, por ejemplo, en algunos medios de comunicación extranjeros ya estén saliendo las imágenes de los inmigrantes alojados a cuerpo de rey en hoteles en Canarias, pues ¿qué quiere usted que le diga? No solo es insultante para tantos españoles que lo están pasando mal, sino que además, encima, es contraproducente para la pretendida recuperación turística de las islas. Si usted desde Inglaterra o Alemania ve ese tipo de reportajes, ¿usted qué piensa? ¿Que es el mejor de los destinos para ir a dejarse su dinero? No sé. ¿Habrá alguien pensando en este tipo de cuestiones dentro del gobierno? Ahora dentro del gobierno de Canarias y dentro de los partidos que fungen de nacionalistas canarios, los anaoramas de turno y todo eso, ahora ponen el grito en el cielo, Dios mío, nos están destruyendo y tal. Pues chico, en fin, no sé. Pero has tenido una moción de censura hace nada para quitar este gobierno de perfectos negligentes. Moción de censura donde no te has privado de decir tonterías sobre el tema de la inmigración, tonterías buenistas, que en realidad pues tampoco crees, porque crees lo que te da la gana según te parece oportuno cada día. Ahora hay un problema enorme en Canarias, ¿verdad? No se podía haber atajado antes, ¿no? No me fastidies. Hay quien ha estado avisando, que está pasando esto, que nos va a estallar en la cara. Y hay quienes se rasgan las vestiduras después de que tienes la cara llena de problema, porque te ha estallado en la cara. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? alguien tendrá que tomar cartas en el asunto. Y si el PSOE que gobierna en Canarias está muy descontento, pues que se lo diga al PSOE que gobierna en la Moncloa. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Generan un problema y luego ponen el grito en el cielo porque el problema le estalla en la cara a los canarios. No sé cómo lo tendrán que hacer internamente en el Partido Socialista, si sacar los cuchillos, matarse por los pasillos, no lo sé, pero tendrán que arreglarlo, porque es un problema que han creado ellos en estos momentos. Ya han arruinado a Canarias con el tema de no querer meter las pruebas de PCR en su momento, como se avisó, y ahora pues continúan matando a Canarias al no poner remedio a una avalancha completamente enloquecida. Ningún país del mundo toleraría eso, salvo países que tengan gobiernos perfectamente tambaleantes. Vamos, hasta Italia ha cortado el tema. Y mira que en Italia el tema de los gobiernos es complicadito, con las inestabilidades. Pues aquí estamos nosotros, con Pedro Sánchez, que debe de ser un reclamo ambulante. A lo mejor vienen aquí a España simplemente atraídos por esa presencia física, ese aplomo, esa belleza inconmensurable de nuestro presidente. No lo sé. Pero el caso es que en estos momentos en Canarias hay una avalancha y no se puede gestionar esa avalancha. Pues o la cortas o el problema irá yendo a más. Ahora bien, un último mensaje a los electores canarios. Para otra vez, pues mirad a quién votáis, porque cuando uno vota a incompetentes que niegan los problemas hasta que les estallan en la cara, pues pasa lo que pasa, que el problema te estalla en la cara.
El Consejo de Europa asegura que sigue de cerca la ley CELAA aprobada este jueves en el Congreso y que, entre otros puntos, recoge la eliminación del castellano como lengua vehicular. Y la plataforma Más Plurales ha convocado una manifestación en coche que recorrerá mañana las principales ciudades de España. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha anunciado que acudirá a la convocatoria, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. En Madrid, la concentración tendrá lugar de 11 a 1 del mediodía entre las plazas de Cibeles y Cuzco, en ambas direcciones de la marcha.
Pues, ¿qué quieren que les diga? Me parece muy bien el que por fin haya un clamor contra una de las barbaridades que incluye la ley CELAA, que es esa eliminación del carácter vehicular del castellano en la enseñanza. Que no significa que se prohíba el castellano como lengua vehicular, porque entonces sería inconstitucional plenamente la ley, pero al quitarlo, pues ya le das a los separatistas y a los medio pensionistas pues posibilidad de seguir poniendo trabas al uso de la lengua vehicular, del castellano como lengua vehicular, en la enseñanza en las sucesivas regiones. Es una cesión no solo simbólica al separatismo, sino además, pues, en fin, da el ancla para que puedan agarrarse a ella los que se pasan el día violando la ley o buscando subterfugios legales para saltarse la ley por la puerta de atrás sin que haya demasiadas consecuencias jurídicas. El Partido Socialista en estos momentos se ha convertido en la agencia de obtención de sus objetivos máximos de todos los separatistas que hay en España. Bueno, pues vuelvo a lo mismo de antes. Oiga, la próxima vez que vayamos a votar, pues vote usted de manera diferente. ¿Qué quiere que le diga? Pero comentaba que me parece positivo el que por fin haya un cierto clamor. La Real Academia de la Lengua se ha pronunciado contra la ley CELAA por el tema del castellano. Viejas glorias socialistas se han pronunciado contra la ley CELAA por el tema del castellano. Grandes nombres de las letras y la cultura en España se han pronunciado contra la ley CELAA por el tema del castellano. Ojalá que todos estos pronunciamientos se hubieran producido hace tanto tiempo, porque, como decía Jorge Campos ayer, de Vox Baleares, pues la ley Celaá, por ejemplo, en Baleares, no se va a notar en ese tema. Oiga, si el castellano está proscrito desde hace décadas, ¿en qué va a cambiar la ley Celaá? En Cataluña, ¿va a cambiar mucho la ley Celaá? No, si el castellano lleva también prácticamente proscrito décadas. En Galicia, donde el gobierno de Feijóo quiere hasta quitar las matemáticas en castellano, anda brujuleando para ver si las pone en gallego para una asignatura que se daba en castellano, pues ya quedará el castellano reducido a la educación física, como comentaban los de Hablamos Español ayer en Twitter. ¿Se va a notar mucho? A lo que voy, que todos esos pronunciamientos del mundo de la cultura, de viejas glorias socialistas, de la RAE, pues son necesarios, positivos y de agradecer. Pero la cosa no debe quedarse ahí. Es decir, la ley Celaá no es más que, al final, la plasmación de una la plasmación negro sobre blanco de una realidad que ya existe, que es que el castellano está proscrito en buena parte del territorio. Y además, está proscrito por la puerta de atrás, por el procedimiento, por ejemplo, en el País Vasco, en Navarra, en Valencia, de decir que no, pero si hay líneas en castellano para que la gente opte. Pero en realidad es mentira, porque luego en cada centro hay presión sobre los padres para que opten por las otras líneas. Luego, cada año que pasa, pues se reduce el número de líneas que se ofertan en castellano, en zonas donde siempre se ha hablado en castellano, como por ejemplo la zona sur de Alicante, o como por ejemplo la zona de la Ribera Navarra. Pasa un año y dices, uy, resulta que ahí han desaparecido dos líneas en castellano y tal, ya hay menos plazas, entonces, pues ala, presionamos un poquito más a los padres para que escojan un idioma útil de futuro como es el euskera, como lengua vehicular. Y así todo. Entonces, o dejamos de ser reactivos y pasamos a la ofensiva en defensa de la libertad individual, ojo, no del castellano. Me importa un pepino el futuro del castellano. El castellano se defiende solo porque es uno de los poquísimos idiomas globales que hay. Independientemente de lo que hagamos en España, pues al final en el mundo quedarán tres idiomas, que son el español, el inglés y el chino mandarín. Pare usted de contar, quizá algún otro, el hindi, no sé si el portugués y el indonesio, pero un poquito más. Por número de hablantes, vamos a eso, a una consolidación de los idiomas, y da igual lo que en España hagamos. Ya hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España. Ya hay más hispanohablantes en México, muchísimos más desde hace muchísimo tiempo, que en España. Ya hay más hispanohablantes en Colombia que en España. Entonces, pues en España, que en Cataluña de repente prohíben a los 7,5 millones de catalanes hablar castellano, pues se tardaría aproximadamente 7 meses en volver a tener el mismo número de hispanohablantes en el mundo, simplemente por crecimiento demográfico. Es decir, el castellano no es el problema. A mí me da igual cuál sea el futuro del castellano. El problema es el respeto de los derechos individuales, es decir, que cada cual pueda elegir lo que le dé la gana. Y en aquellas comunidades que es donde haya dos idiomas cooficiales, pues que quien quiera opte porque sus hijos estudien en euskera, él sabrá. Y quien quiera, opte por que sus hijos estudien en castellano. Sin trabas, sin presiones, sin subterfugios y sin intentos por parte de la administración de fomentar un idioma en detrimento del otro. De eso se trata. Y por eso esos pronunciamientos ahora contra la ley Celaá, pues tenían que haberse producido mucho antes. Porque es que las violaciones de los derechos individuales se llevan produciendo décadas. Y frente a eso, pues ha habido algunos que han alzado la voz, pero muchas veces en enorme soledad. Las campañas, por ejemplo, de la asociación Hablamos Español, luego hablaremos con Gloria Lago a partir de las 10, pues en algunas ocasiones se han hecho con todo en contra. Entonces, todas esas voces que ahora se elevan, cuando el problema al final se plasma en la ley Celaá, pues tenían que haberse alzado muchísimo antes. Pero bueno. bienvenido sea todo tipo de pronunciamiento y simplemente pues animar a que no se quede en un mero pronunciamiento contra la ley Celaá. Incluso aunque la ley Celaá se retire a la mañana, el problema sigue estando ahí, el problema de violación de los derechos individuales de los castellanohablantes en buena parte de España, incluidas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por tanto, pues ¿qué? Que retiren la ley Celaá, que la retiren. ¿Y? ¿Nos quedamos ahí? ¿Eso sería una victoria? Para nada. Sería simplemente, pues en fin, una escaramuza simbólica con los separatistas. El problema sigue siendo que no existe libertad de elección ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en Valencia, ni en Baleares, ni en Cataluña, ni en Galicia. El problema es que en todas esas comunidades se vulneran a diario los derechos de los castellanohablantes en el tema de la educación. Bueno, pues simplemente animar a que a los que ahora se pronuncian contra la ley Celaá por el tema del castellano, pues no se queden en eso. Y en cuanto a los otros temas, tenemos en estos momentos pues un gobierno que abre todos los frentes simultáneamente. Demuestra ser un inútil en todo, pero da igual. Pone tantas cosas sobre la mesa que al final lo que hace es generar barullo. Y no solo ha abierto el melón de lo del castellano para poder contentar a sus socios separatistas, sino que también ha puesto en marcha una campaña para acabar con la concertada, con la educación diferenciada, con la educación especial. Y en estos momentos tiene a toda la comunidad educativa, menos por supuesto sus sindicatos amigos, de uñas, porque es la primera vez que se hace una ley de educación sin ni siquiera dar audiencia a los afectados. El Partido Socialista tiene mucha prisa. Gobernar no gobierna. Y vamos, camino del despeñadero económico. Con lo cual, pues al final, todo eso se termina reflejando en las urnas, antes o después, y por mucho que se empeñe Tezanos en ocultar la realidad. Al final, pues Pedro Sánchez saldrá del poder más pronto que tarde. Y mientras tanto, pues se dedica a tratar de impulsar sus objetivos ideológicos máximos y no le importa en absoluto a quién se lleve por delante. Que condena a los niños que necesitan educación especial a que no se puedan atender sus necesidades especiales, pues a él qué más le da. Que en otros países la educación diferenciada demuestra ser mejor que la educación no diferenciada en ciertos ámbitos. Por ejemplo, váyanse ustedes al ranking de mejores colegios en el Reino Unido y verán que varios de educación diferenciada están sistemáticamente entre los 10 mejores. Por cierto, se demuestra en la experiencia en el Reino Unido que en los colegios de educación diferenciada para mujeres, las mujeres obtienen mejor rendimiento en materias de ciencias que en los de educación no diferenciada, por el tema de la asunción implícita de roles de género dentro de las aulas en los colegios que no son diferenciados. Pero eso le da igual a nuestra progresía patria. Hay que acabar con la educación diferenciada porque, como es educación católica, pues entonces es objetivo abatir. Y la concertada, ¿qué más da que los colegios de educación concertada sean más baratos para el Estado que los colegios públicos? Hay que acabar con la educación concertada por dos motivos. Primero, porque no tenemos un control absoluto del adoctrinamiento ideológico en los colegios. Siempre los de las concertadas, pues en fin, pueden matizar las cosas. Y en segundo lugar, porque de nuevo la educación concertada es fundamentalmente religiosa, con lo cual también es objetivo abatir. Y les da lo mismo. Siguen adelante con su ley. Se supone que en un país normal, pues el Tribunal Constitucional lo tiraría abajo antes o después. En este país, pues yo ya no sé qué decirles. Son las 8:43 del día 21 de noviembre y seguimos esperando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso contra el primer estado de alarma que presentó Vox. Hace meses. y seguimos esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la catarata de querellas por negligencia criminal, por atentado contra la salud de los trabajadores, etcétera, etcétera, que tiene contra este gobierno. Aquí seguimos, y mientras el Poder Judicial siga fallando como está fallando, pues mal va a ir nuestra democracia. Cuando el Poder Judicial está sumiso al Poder Ejecutivo, pues apaga y vámonos, porque entre eso y la disciplina de partido, que hace que el legislativo también sea sumiso al Poder Ejecutivo, pues separación de poderes poquita.
En Estados Unidos, la Casa Blanca no se pronuncia sobre cuándo reconocerá el presidente Donald Trump su derrota en las elecciones e insiste en que hay un litigio en curso a ese respecto. De hecho, Trump ha obtenido su segunda victoria judicial, en este caso en Pensilvania. Un juez estatal de apelación ha fallado a favor del Partido Republicano, revoca una resolución del juez de primera instancia y anula 2.349 votos no fechados en el condado de Allegheny. La victoria judicial en este caso supondría un cambio en la... No supondría un cambio en la victoria de Biden en Pensilvania, que se ha producido con 82.000 votos de ventaja. De momento, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene su agenda y ayer se reunió con los líderes demócratas en ambas cámaras legislativas, con Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado, para definir los pasos que dará su gobierno en los próximos 100 días en el cargo.
Bueno, pues a Trump se le empieza a agotar el tiempo. Ya les dije en semanas pasadas que cuando Trump denunció el fraude electoral, pues oiga, estaba subiendo las apuestas. Estaba asumiendo la responsabilidad de demostrar que ese fraude electoral había existido. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Bueno, pues hay, de los 6 estados en disputa, hay uno, que es Pensilvania, donde muy posiblemente Trump se lleve el gato al agua. Y ahí se lo va a llevar, pues porque fue tan, en fin, obsceno lo que hizo el Partido Demócrata en Pensilvania, que muy posiblemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos termine dando la razón a Trump. Básicamente, en Pensilvania lo que se produjo es un fraude, pero por la vía de cambio ilegal de la ley. Había una ley electoral aprobada por el Congreso Estatal de Pensilvania y llegó el Partido Demócrata y llegó el Tribunal Supremo de Pensilvania, formado por una mayoría de jueces nombrados por el Partido Demócrata, y a 6 semanas de las elecciones cambiaron las normas, saltándose al Congreso de Pensilvania, pues cambiaron las normas en el sentido, por ejemplo, de admitir votos por correo que llegaran después del cierre de las urnas. Eso es una ilegalidad tan flagrante que muy posiblemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos termine dando la razón a los republicanos en Pensilvania y posiblemente se vuelque el resultado electoral. Pero eso, pues simplemente, si al final es así, que está por ver, le serviría a Trump únicamente para salvar la honrilla. Es decir, en dos sentidos. Primero, que perdería por no demasiado, 250 y tantos compromisarios frente a 280 y tantos, si se lleva a Pensilvania. Y segundo, que podría decir, ¿veis cómo me tangaron en Pensilvania? Bueno, pues en los otros sitios también me han tangado, lo que pasa es que no lo he podido demostrar. Bueno, con eso salvaría la honrilla, pero nada más. Si quiere ser presidente, necesita llevarse de los otros 5 estados en disputa al menos 2 de los grandes. Esos grandes son Michigan, Arizona, Georgia y Wisconsin. Y no lo tiene fácil. Y sigue corriendo el tiempo y todavía no ha aportado pruebas suficientes como para volcar en 2 de esos 4 estados las elecciones. Hay otro estado que es Nevada, que está en disputa, pero ese es chiquitito. Entonces, bueno, si se lleva uno de los más grandes, me parece que es Michigan. Si se llevara Michigan y Nevada, podría ganar también, pero bueno. Michigan lo tiene muy complicado. Ahí la diferencia de Biden es de 100,000 votos. A menos que demostrara de forma fehaciente, yo que sé, con grabaciones de vídeo, algún fraude masivo, lo tiene muy complicado. En Georgia, pues ya ha demostrado que le han tangado 2,000 votos, pero eso ha reducido la diferencia de Biden sobre Trump de 14,000 a 12,000. Eso se ha demostrado con el recuento manual en el que han aparecido lotes de votos que, oiga, alguien se había olvidado de meter en el sistema. Pero le siguen quedando ahí 12.000 votos y ahora la batalla judicial en Georgia está en el tema de las firmas. Trump denuncia que en Georgia miles de votos se admitieron a pesar de que las firmas de los sobres no coincidían con la firma del elector. Pero claro, eso tiene un problema. Puedes ver que esas no coincidencias están ahí, pero ya no sabes a quién votó cada uno, con lo cual no sabes qué votos anular. Entonces, a menos que demuestres que ha habido tantas discrepancias que se podría volcar la elección, pues no vas a poder hacer nada. En Arizona, pues no parece que tenga muchas posibilidades hasta el momento. En Wisconsin, está pendiente del recuento en los dos mayores condados del país. Ha tenido que poner Trump sobre la mesa 3 millones de dólares para hacer el nuevo recuento, porque ahí las normas son que si tú quieres un nuevo recuento, pues tienes derecho en ciertas circunstancias, pero macho, los gastos los pagas tú, los gastos en que incurra la administración. Y finalmente, en Nevada, el Partido Republicano ha presentado una demanda aportando 15.000 nombres, supuestamente, de electores que han votado incorrectamente, por ejemplo, gente que no vivía en el estado, fallecidos, etcétera, etcétera. Pero ahí la diferencia en Nevada entre Biden y Trump es de 30.000. Entonces, bueno, suponiendo que tuviera razón ahí el Partido Republicano, le quedaría por demostrar otros 15.000 errores. Vamos a ver cómo evoluciona el tema, pero hoy por hoy, como ya digo, pasa el tiempo y todavía Trump no ha puesto sobre la mesa lo necesario para ganar otros dos de los estados que necesitaría ganar para volcar la elección de presidente. Pero bueno, sigue habiendo partido. Por el momento va ganando Biden. Y antes de pasar a otras noticias, pues oiga, un consejo publicitario. ¿Quiere usted mascarillas con las máximas garantías, fabricadas en España y a unos precios enormemente asequibles? Pues mascarillasantivirales.es.
Sin complejos.